Buenos días, UMH. Hoy, miércoles 18 de diciembre, sabemos que la mujer de Ignacio González ha sido imputada por la compra de un ático en Marbella, al parecer por supuesto blanqueo de capitales. Y es que últimamente son las esposas de tal quienes no conocen los aspectos más llamativos de la economía familiar. Así que hoy nos preguntamos si será Ignacio González el primer marido que no se entera de lo que ocurre en su casa respecto a la economía. Comenzamos con esta pregunta en Buenos Días, UMH.
Buenos Días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:30 de la mañana, hoy tendremos un día marcado por una estabilidad atmosférica, con poca nubosidad y unas temperaturas suaves que oscilarán entre los 14 y 16 grados. Conectamos ya con los servicios informativos de la radio UMH, perdón, del magazine Buenos Días UMH, comenzando como siempre por la universidad. Hoy estarán con nosotros Paula Bonete y Jesús Fernández, donde la UMH y Encuentros No unen fuerzas para premiar el talento. Paula Bonete.
La Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación Encuentros Now han firmado un convenio de colaboración para aunar sinergias que faciliten el intercambio y la difusión de conocimiento y que premien el talento y la innovación. Fruto de este acuerdo será la celebración de un encuentro Now en la universidad que permitirá poner al alcance de la ciudadanía a ponentes de primera línea en los ámbitos cultural, científico, económico y social para fomentar el debate y la búsqueda de soluciones conjuntas a las problemáticas que afectan a la sociedad. Además, para potenciar el talento y servir de puente entre la universidad, la empresa y la sociedad, la asociación sin ánimo de lucro pondrá a disposición de la UMH una de las becas que canalizan a través de la responsabilidad social corporativa de las empresas.
Continuamos en la universidad, donde arranca el cuarto programa Mentoring UMH Desarrollo Profesional y Emprendedores. Jesús Fernández.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. El vicerrector de Economía y Empresa de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Fernando Vidal, inaugurará hoy a las 6:30 de la tarde en el edificio Innova del campus de Elche la cuarta edición del programa Mentoring UMH titulado Desarrollo Profesional y Emprendedores. En esta actividad, organizada por el Observatorio Ocupacional de la Universidad, participan 50 estudiantes y recién titulados, así como 50 profesionales de empresas e instituciones que actuarán como mentores. Mentoring UMH se dirige tanto a los interesados en orientar su futuro profesional como a los emprendedores potenciales. La iniciativa cuenta con dos modalidades que servirán de apoyo a ambos, desarrollo profesional y emprendedores. Para ello, los asistentes contarán con el Consejo de Profesionales y de Emprendedores Experimentados que colaboran con la UMH.
Nos vamos al apartado nacional. El padre de la familia intoxicada en Sevilla intentó suicidarse hace 6 meses.
Fuentes del caso confirmadas por EFE y vecinos de la familia aseguran que Enrique Caño, el padre de la familia de Alcalá, intentó suicidarse hace meses, pero fue su mujer, Concepción Bautista, quien avisó a los servicios de emergencia y consiguió evitar su muerte. Este nuevo dato hace que queden abiertas todas las hipótesis, incluidas las relacionadas con un intento de suicidio. El caso se encuentra a la espera de los informes del Instituto Nacional de Toxicología sobre las muestras tomadas a los fallecidos. Las fuentes han precisado que la Fiscalía de Protección de Menores ha iniciado un expediente para decidir sobre la custodia de la hija superviviente del matrimonio, de 13 años, que se encuentra fuera de peligro en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El padre de familia tenía otros hijos, mayores de edad, de un matrimonio anterior que se han declarado dispuestos a asumir la custodia de la hermana.
Y como hemos ampliado en el editorial, imputada la esposa de Ignacio González por la compra de un ático en Marbella.
Lourdes Cabero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha sido imputada por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales. En su auto, la juez remite la causa a la Audiencia Nacional, ya que entiende que los delitos que le imputa se pueden haber cometido fuera de España. En concreto, señala la intervención en la operación del empresario mexicano Rudy Ballner, también imputado, quien compró dicha vivienda en nombre de la empresa Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware, y que ostentó la propiedad del ático desde 2008 a 2012. La causa tiene su origen en una denuncia presentada ante el juzgado por el Sindicato Unificado de Policía, que intentaba demostrar que el citado ático es propiedad del presidente madrileño a través de sociedades interpuestas.
Nos vamos al apartado internacional. Nuevos hallazgos detectan rocas en la Antártida que podrían tener diamantes.
Un equipo internacional de científicos ha descubierto pruebas concluyentes de la existencia de diamantes en las montañas heladas de la Antártida. Estas piedras preciosas se forman a partir de carbono puro bajo el calor extremo y la presión a una profundidad de unos 150 kilómetros en la corteza terrestre. Las erupciones volcánicas acercan estas valiosas piedras a la superficie y, por lo general, se conservan en otro tipo de roca, una azulada llamada kimberlita. Los científicos podrán sacar pruebas de su teoría, ya que sus fines son meramente científicos, pero aunque se descubra un yacimiento de diamantes en el continente helado, estos no podrán ser usados con fines económicos. El Protocolo sobre Protección de Medio Ambiente del Tratado Antártico añadió en 1991 la prohibición de cualquier actividad relacionada con la extracción de recursos minerales si el fin es comercial.
Cambiamos de tercio. Japón se rearma ante la creciente amenaza militar china.
El creciente poder de China y la constante amenaza de Corea del Norte han decidido al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, a dar un vuelco a la política de defensa del país asiático, que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha estado marcada por su constitución pacifista. Tokio ha anunciado este martes un ambicioso programa de reorganización militar que incluye la redistribución geográfica de sus efectivos y un incremento del 5% del gasto en el conjunto de los próximos 5 años, con la adquisición de nuevo material bélico, incluidos submarinos, aviones de combate, drones de vigilancia y vehículos anfibios. El plan de Abe señala que, aunque la alianza de seguridad con Estados Unidos sigue siendo la piedra angular de su defensa, Tokio debe incrementar, al mismo tiempo, su cooperación con otros países asiáticos, como Corea del Sur, Australia e India.
Para finalizar este repaso informativo, vámonos a las noticias de alcance local, comenzando por Elche.
El aeropuerto Alicante-Elche cierra el ejercicio con 9,6 millones de pasajeros.
El ayuntamiento firma el pago a los afectados por las expropiaciones de Porta de la Morera.
En Orihuela.
El CLR no acepta el cambio de ubicación del mercado y exige que se reorganice.
En San Juan de Alacant.
El pasacalles navideño alcanza su 10º aniversario en el Hospital de San Juan.
Y por último, en Altea.
El PSPV acusa al PP de haber votado en contra de acelerar las obras del Paseo de Altea.
Y hasta aquí el repaso de las noticias. Gracias, Paula. Gracias, Jesús. Continuamos en el magazín. Buenos días. Aquí está Bea, con las portadas de los periódicos. ...9:37 de la mañana... Bea Lara nos trae las portadas de los periódicos, como cada mañana o como casi siempre. Buenos días, Bea.
Buenos días, UMH. Buenos días, Carlos.
¿Qué nos traes lo más destacado de las portadas de los periódicos? Comenzamos, como siempre, con el diario El País.
Los SMS del banquero revelan las presiones de la familia del expresidente. Plesa, al hijo mayor de Aznar, le dijo: Caja Madrid no es mi cortijo. El primer ejecutivo de la entidad se excusó ante el primogénito por no atender la compra millonaria de obras de arte que pidió el líder del PP. La foto de portada se la lleva Putin, que ata su relación con Ucrania a golpe de talonario, ya que el presidente ruso Vladimir Putin concedió ayer a Ucrania un crédito de 11.000 millones de euros y una rebaja importante en el precio del gas. Putin aseguró que su colega Viktor Yanukovych, que también aparece en la fotografía, que le aseguró que no espera contrapartidas, refiriéndose al proyecto de integración liderado por Moscú y opuesto al acuerdo que la Unión Europea le ofrece a Kiev. En otro orden de cosas, tenemos las declaraciones de Messi a la Guardia Civil: yo no cobré, fue mi fundación. El testimonio del futbolista del Barça por la trama de blanqueo de dinero. Y, por último, el gobierno se desdice y subirá su parte del recibo de la luz. Así que primero dijeron que no iba a subir, ahora parece que sí.
Ya abordamos el tema ayer en Buenos Días UMH. Continuamos, la portada del diario El Mundo.
La portada del diario El Mundo abre con una fotografía de Artur Mas haciendo un gesto como de acelerar una moto ante el campeón del mundo, Marc Márquez, al que recibió ayer en Barcelona. Y El Mundo hace un juego de palabras con esta fotografía y titula: Rajoy tras el acelerón de Mas, a ver a quién le da más vértigo. El PP catalán bloquea el presupuesto, pero Montoro da a la Generalitat 5 años más para devolver los 2.475 millones y cede el impuesto de patrimonio. Otro asunto que también destaca hoy El Mundo en portada es esa imputación de la esposa de Ignacio González por ese ático Marbellí, por supuestos delitos fiscales y de blanqueo de comisiones. La juez de Estepona se inhibe en favor de la audiencia.
Continuamos con la portada del diario ABC.
La portada del diario ABC hoy trae en su tradicional fotografía, tamaño póster, como de costumbre. Bastante significativa hoy, ya que, bueno, podemos ver a Mariano Rajoy en primer plano y Artur Mas como ocultándose en su despacho al fondo, y es, bueno, a todo esto es un fotomontaje, o sea, que no es una fotografía como tal.
Aún así es la imagen bastante elocuente.
Sí, bueno, el ABC ha buscado que fuera así. El presidente del gobierno, al de la Generalitat, le dice a ver a quién le da más vértigo, como destacaba El Mundo en su portada. Rajoy se reunirá con Mas, pero no aceptará negociar la consulta ilegal. Y bueno, al mismo tiempo el PP paraliza el presupuesto catalán por incluir el referéndum. Además, hoy ABC destaca en su portada que el fiscal reitera al juez Castro que no debe imputar a la infanta, solo Manos Limpias apoya al magistrado.
Y ahora la portada del diario La Razón. Vamos a ver qué nos trae. Por ahí veo Susana Díaz, ¿no? Susana Díaz de UGT.
Bueno, sí, pues se sabe que es Susana Díaz por el pie de foto, porque la han sacado bebiendo agua y no se puede reconocer realmente bien. Invitamos a nuestros oyentes a que se pasen por el tablón de Azabares de las portadas para ver esta fotografía y ellos mismos comprobarán que no se puede reconocer aquí a Susana Díaz. Que bueno, esta fotografía es de ayer, tras el Consejo de Gobierno en Sevilla. 100 días de mandato, titula La Razón, el mal trago. Susana Díaz da a UGT 7,8 millones en ayudas, mientras le reclama 7 millones y medio por las facturas falsas. La Junta mantiene las subvenciones al sindicato pese a los escándalos de corrupción. Y bueno, igualmente que se mantienen a otros entes que también han tenido sus escándalos, todo hay que decirlo.
Desde luego nadie se salva,
eso es así. Además, Rajoy reforzará su presencia en Cataluña. El Partido Popular impugna los presupuestos de Mas y los paraliza. Y por último, el fiscal reprocha al juez Castro: no se puede imputar a nadie por lo que es. Orrach pide investigar al técnico que acusó a Hacienda de favorecer a la infanta Cristina.
Pasamos a la, por último, en alcance nacional, La Vanguardia.
Rajoy admite verse con Mas, pero no para la consulta. El presidente no quiere que la entrevista se utilice para escenificar un portazo del gobierno. El PP y Ciudadanos impugnan los presupuestos del gobierno y bloquean su aprobación un mes. La foto de portada se la lleva a esa reunión entre Víctor Yanukovych y Vladimir Putin y titula El dinero de Moscú. Y ambos presidentes se acercaron ayer, Yanukovych a Putin, y firmó ese acuerdo para recibir un crédito de 10.800 millones de euros. Además, tenemos la primera condena de prisión para Díaz Ferrán. La audiencia impone al expresidente de la COE 2 años y 2 meses de prisión y multa de 99 millones.
Ya repasamos las portadas del alcance local, comenzando por La Verdad.
Alta tensión por la huelga de autobuses en Alicante. Trabajadores de Massatusa y La Alcoyana intentan impedir la salida de los servicios mínimos y tratan de irrumpir en el pleno municipal. Y la foto de portada se la llevan los agentes de la policía local frenando a los trabajadores de La Alcoyana y Massatusa en las escaleras de acceso al Ayuntamiento de Alicante. En otro orden de cosas, el AVE circulará a más de 200 kilómetros por hora entre Alicante y Albacete antes de un mes. Adif y Fomento ultiman los trabajos para homologar el nuevo sistema de señalización, comunicación y seguridad. Y por último, La Verdad nos trae en portada que la corrupción y la falta de inversiones paralizan el crecimiento de la provincia. El lobby empresarial Ineca alerta que sin la GAM y sin Bancaja estamos penalizados.
Y por último, el diario Información en su edición de Elche y Baix-Vinalopó,
que abre portada con el plan del Palmeral que permitirá construcciones provisionales en los huertos históricos de Elche. Las obras se podrán destinar a usos turísticos, aulas de naturaleza, taller de palmas o alojamientos comunitarios temporales. La foto de portada se la lleva la derrota en la Copa del Rey del Elche frente al Villarreal en casa. El Elche se queda sin copa. El Villarreal vuelve a ganar a los ilicitanos y les elimina del torneo del CAO. Y bueno, por último, la universidad reduce por tercer año consecutivo el presupuesto y potencia las becas.
Hasta aquí el repaso a la prensa nacional y local. Gracias, Bea. Nosotros continuamos aquí en el magazine. Hacemos antes una breve pausa.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 18 de diciembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Elche, en el centro de congresos situado en la calle Filet de Fora, número 1, de 9:30 a 2:30 del mediodía y de 3:30 a 9:30 de la noche.
Y en San Juan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, situado en la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Bien, vamos a contactar, vamos a charlar con ahora un conocido, va a ser conocido en los micrófonos de Buenos Días UMH, vamos a charlar con José Francisco Cámara, que es el autor del libro El Cinema a Elx, que ha editado también la Cátedra Pedro Ibarra. José Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a hablar un poco también de cine, y cierto es que Miguel Ors, profesor de esta universidad, ha hecho una buena entrada y lo ha descrito así. Es una nuestra intención a través de este libro es proporcionar a los investigadores un lugar donde publicar los resultados de aportaciones que resulten de interés gracias al libro en esta excelente monografía de José Francisco Cámara dedicada al cine. Son palabras, como repito, de Miguel Ors, profesor de historia de la Universidad Miguel Hernández. José Francisco o señor Cámara, ¿cómo prefieres que le llame?
José Francisco.
José Francisco, está bien, buenos días. Realmente, el libro, con esta aportación editada, ya decimos, por la Cátedra Pedro Ibarra, ¿qué puede aportar? ¿El cine puede ser un espejo donde muchos ilicitanos pueden acudir a ver reflejada la historia de Elche?
Sí, hombre, el libro tiene dos vertientes. Una, que es recoger un poco la memoria de muchos ilicitanos que tienen asociada su vida o momentos de su vida al cine y al cine que vieron en salas de Elche que han desaparecido, y luego reflejar qué películas pues han tomado los paisajes o la música del Misteri como referente o como apoyo, ¿no?, para cada historia. Entonces, pues bueno, es una oportunidad, gracias a la cátedra y sobre todo a la valentía de publicar una investigación en estos tiempos que corren, que parece que no hay lugar para la cultura, para recuperar en este momento, en que parece que también el cine está de capa caída, pues recuperar esa memoria.
Claro, podemos leer también que los objetivos iniciales también que busca la cátedra con la edición de este libro es fomentar e impulsar la investigación sobre la ciudad de Elche, también como nos has comentado. También has podido charlar con Miguel Ors, también, que ha colaborado en este libro. Exactamente, la idea surge también un poco, la idea sobre todo será tuya, pero ¿qué busca exactamente también Miguel Ors con esa colaboración que habrá hecho el libro?
Pues la idea surge porque a través de otra recopilación de unas tribunas que hizo el Instituto de Estudios Comarcales de Valle Finalopó sobre sus 20 años de historia, pues a mí se me ocurrió un poco jugar a ver qué es lo que ya había escrito y cómo recopilarlo, ¿no? Entonces fui recopilándolo y me di cuenta que realmente esas tribunas que he ido escribiendo durante prácticamente 12 años en información, pues iban cogiendo un cuerpo que podía servir para contar algo parecido, ¿no?, a la historia del cine, ¿no?, en Elche. Se lo propuse a Miguel Ors. Miguel Ors estaba intentando sacar adelante esta colección donde tuviera cabida la investigación local, en monografías no demasiado extensas, pero que recogieran la historia, como digo, y bueno, así surgió la colaboración, cayó perfectamente dentro de lo que pretendía Miguel Ors y la Cátedra Pedro Ibarra, y bueno, el libro está ya en la calle.
La sociedad ilicitana está concienciada con su historia. ¿Crees que puede haber buena acogida por parte de Elche en este libro?
Yo espero que tenga buena acogida porque, como te digo, es un tema muy popular y sobre todo es un tema sobre el que no se ha escrito mucho, salvo alguna aportación, recuerdo, del periodista Antonio Juan Sánchez en la última historia de Elche, que también coordinó Miguel Ors. Muy poco se ha escrito sobre el cine, ¿no?, en Elche. Y hay cosas que hay gente pues ha olvidado o no recordaba y que a través de este libro puede recordar, pues por ejemplo, el cine Coliseo o el cine Alcázar, el cine Capitolio, ¿no? Que a lo mejor en esos últimos cines que digo, a las generaciones más jóvenes sí que les puede sonar, pero hay otros que absolutamente no. Entonces, es una buena manera de potenciar la memoria.
¿Es fácil abrirse camino con este tipo de proyectos? Porque puede ser que para los entendidos o incluso curiosos sea importante, pero claro, la gente joven puede que le cueste un poco más centrarse en estos temas.
Hombre, a la gente joven le cuesta más centrarse, pero yo creo que tenemos que darle las oportunidades, los medios, las herramientas para que puedan conocer la historia. Lo que está claro que sin publicaciones, sin investigaciones, la historia o nuestras tradiciones o nuestra cultura no se puede potenciar. Por eso juega un papel muy importante esta nueva colección de la Cátedra Pérez Ibarra y sobre todo que surja desde la Universidad Miguel Hernández, ¿no? Porque es una forma de que la universidad conecte con la ciudad.
Claro, y aparte también supongo que la situación económica en muchos aspectos también no es fácil y ayuda poco en este tipo de situaciones.
Nada, es lo que te decía un poco al principio, ¿no? Que parece que sacar un libro a la venta en estos tiempos en que las prioridades son otras, pues parece una idea descabellada, pero no lo es, porque realmente una sociedad puede actuar mejor ante situaciones de crisis o ante situaciones adversas si realmente tiene una base cultural o educativa muy fuerte.
Por eso hay que invertir y buscar sobre todo libros como el que hoy nos trae precisamente también la Cátedra Pedro Ibarra en colaboración con la UMH, pues sobre todo José Francisco Cámara Sempere con el Cinema AELTS. Así que muchas gracias por estar en los micrófonos de Buenos Días UMH. Mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Feliz gracias. Navidad.
Igualmente, hasta luego.
Cierra los ojos, piensa en todo lo que te hizo sonreír en el año que termina y olvídate de lo demás. Desde Radio UMH, feliz 2014.
Nueve y 52 minutos de la mañana. Ya tenemos aquí a Alejandro Navarro, que nos trae las audiencias, en este caso, de lunes y martes.
Y del martes.
Y del martes. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Bueno, pues el lunes, triunfo indiscutible para Antena 3 y Tiempo entre Costuras, que acababa la temporada con un buen dato de audiencia, con 4,87 millones, o sea, casi 5, y 26,5% del SER. En segunda posición, su contrario, la que se avecina, este capítulo de las aventuras de los vecinos de Montepinar, que marcaba un 4,12 y su 21,5% de audiencia. En el resto de este top 5, pues no encontramos ningún programa más importante de la parrilla de prime time. Lo que sí comentar es que lo más comentado a lo largo del día fue la que se avecina en primer lugar, con más de 8.000 tweets. En segundo lugar, algo que no veíamos en el prime time ni en la parrilla televisiva, era el sorteo de Champions, que se emitía en Teledeporte, con 1.500 tweets. Y otro dato interesante, otro programa interesante, era esa entrevista que hacía TV3 a Artur Mas por la pregunta que lanzaba este fin de semana sobre la propuesta de referéndum, con más de 1.000 tweets a lo largo de todo el día en Twitter.
Una entrevista polémica. No olvidemos que ha habido varias interpretaciones de cómo se ha producido esa entrevista y del contenido, sobre todo, de esta misma.
Ayer martes el mayor dato lo hacía Bajo Amenaza, el peliculón de Antena 3, con más de 2,98 millones de espectadores. Y como la semana pasada veíamos este cambio de lunes a martes, parece ser que el martes casi no se consume nada de televisión, a diferencia del lunes, que la gente lo pilla con muchas ganas y que se presentan muy buenas propuestas. En la cuarta posición podemos ver, por ejemplo, la Copa del Rey, el partido del Barça Cartagena, en cuarta posición, ya superaban los informativos de Telecinco y Hormiguero 3.0. Veíamos ese partido en la sexta que daba la victoria por 3-0 al Barça y que obligaba a reprogramar la parrilla televisiva al intermedio, adelantarlo media hora antes para poder emitir el partido. Hacía un dato de 2,52 millones de espectadores. Y de lo más comentado era Generación Rock, que como hemos visto no aparece en la parrilla televisiva, con más de 12.000 tweets, o sea, 12.634. Y segunda posición, para quien quiere casarse con mi madre, que ayer era su final, no sé si alguno lo visteis, yo no, sí, me pareció aburridísimo.
No he tenido el placer de ver el programa.
Con casi 12.000 tweets y cuando en la parrilla estaba en la 23ª posición de lo más visto a lo largo del día. Y bueno, pues un par de noticias antes de acabar la sección y despedirme ya hasta el año que viene. Si sois fans de estos programas de cocina, de Masterchef y de Top Chef, que ahora están tan de moda, el próximo lunes aún no estrena en su prime time el Masterchef Junior, la edición de Masterchef para niños.
Anda, no lo sabía, o sea, perfecto. Mira, vaya, llama poderosamente la atención, la verdad, puede resultar interesante.
Otra noticia interesante, atención spoiler, porque es referente a esta larga polémica que estaba trayendo Padre de Familia.
Uh-huh. Vea, se tapa los oídos, no quiere saber nada.
Y ahora lo quiere saber porque ya sabe el spoiler. Vale. Pues se ve que el equipo de Seth MacFarlane, la dirección de Padre de Familia, resucita a Brian, que todo se trataba de una estrategia para demostrar lo importante, y según recoge Europa Press, la importancia que nos impacta perder a alguien en el momento más inesperado. Y recoge hoy una cita de uno de sus guionistas, de Alex Bornstein, que decía que me pregunto cómo pueden seguir viviendo así los seres humanos. La reacción que he visto por la muerte de un perro para el Anchín en un programa de animación genera más furia que la que he experimentado en toda mi vida. Eso es una declaración que recogía el propio guionista.
O sea, que todo era una estrategia.
Exactamente.
Va a volver Brian a Padre de Familia.
Ya ha vuelto.
Pues Brian. Nos quedamos con esa noticia. Feliz Navidad, Alejandro.
Igualmente feliz año.
Y feliz año a todos. Nos marchamos antes de hoy para finalizar. Miércoles, hoy 18 de diciembre. Tenemos aquí en nuestros micrófonos a Sonia Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Carlos. Feliz Navidad para todos. Y por Navidad estoy aquí en los micrófonos de Buenos días, UMH.
Efectivamente, celebración para todos. Y claro, no nos olvidamos de la radio UMH, que como todos los años celebra
la Navidad. Y bueno, tan express como lo que voy a contar rápidamente es el concurso que hemos sacado, tal y como lo sacamos también el año pasado, parecido. Vamos a aprovechar la chocolatada de la Delegación General de Estudiantes en el edificio Altavis, que será mañana por la mañana, jueves. Entonces tendréis vuestro magazine Buenos Días UMH desde aquí, desde el estudio de la radio UMH, para que estemos todos preparando y os vengáis corriendo para allá, porque tenemos en el hall oeste, de donde está el Banco Santander, va a estar nuestro set ahí del estudio en directo de la radio UMH. A las 9:30 se van a poder hacer las inscripciones de un concurso, 200 euros para el mejor disfraz de motivo navideño. Y bueno, todo el programa especial lo vamos a hacer desde las 10:05 hasta las 11:30, con villancicos, anécdotas y con todo lo que es ese concurso. A las 9:30 inscripciones, ese disfraz de motivo navideño, de 1 a 5 personas como máximo, tiene que pertenecer uno de ellos a la comunidad universitaria, y son 200 euros, os animo a que os presentéis. El otro concurso es de villancicos, también como hicimos el año pasado, 200 euros de 1 a 5 personas como máximo, una de ellas tiene que pertenecer a la comunidad universitaria y bueno, se puede traer quien quiera la guitarra, la zambomba, la pandereta y cantar un villancico, pues en versión pop, rock, jazz, heavy, como queráis. Tú quieres cantar, ¿no?
Bueno, yo quería preguntar si se puede disfrazar de Montserrat Caballé. ¿Es posible? O
sea, hombre, si tú le justificas el motivo navideño, vale. Que lo es por lo de la lotería, vale, tití, y de Rafael, bueno, si podéis ahí ir uno, Marta Sánchez, Bustamante, que puedes tener aquí a Alejandro Navarro Bustamante. Tienes también a Montserrat Caballé.
Calienta la voz, Alejandro.
Y además son 4 personas. Uno lo pones de bola de Navidad del bombo de las bolas y tienes ahí el concurso medio hecho para ganar los 200 euros, que nunca vienen mal. Y bueno, pues es una ayuda que pueden recibir los alumnos o cualquiera de la comunidad universitaria. No te va a arreglar la vida, pero a mí me parece que es un detalle bonito.
Y pasamos.
Y conocemos mucho más pues la radio. La radio va a salir a Altavis, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero sobre todo lo vamos a hacer coincidir con esa chocolatada, que yo sé que va mucha gente, muchos alumnos, y yo creo que va a estar muy divertido. Y luego tenemos ese concurso que termina a las 3 de la tarde hoy en Facebook, 100 euros, un mensaje navideño, máximo 15 palabras, en donde hemos ubicado para poner comentarios, y que aparezca Radio UMH, y otro de Twitter, también son 100 euros, con un mensaje navideño que aparezca @radio_UMH. Así que todos a participar, y todos a ir en directo al Hall Oeste mañana, jueves, a las 10:05 y a las 9:30 el que se quiere inscribir.
Rápidamente, que quería decir que podemos pasar una mañana muy entretenida en Altavis.
Muy divertida, con la radio UMH siempre.
Así que nos vamos. Feliz Navidad, Carlos Bartual se despide de parte de todo el equipo y feliz 2014. Un beso. I'm in possession of so many tones I love.